就是用它每一声共振到来发嘛。
耶耶耶！De Jarangüeya en tu sofá viene a la radio para preparar miles de recetas, misiles de azafrán, pescado relleno de carne. Nunca llegarán tarde.
Hola bisbalines, empezamos, esto es Familia Monger, Freak Radio Show, porque es freak, es radio y es show. Programa número 2, emitiendo desde Radio Ciutat Vella, 100.5 FM. En la parte técnica Ramón Ubasart, que está siempre con la caña a punto. Y aquí en el estudio, los habituales, Iván Costello.
¿Cómo estamos?
Muy bien, el otro día fue tu cumpleaños.
Sí, genial. Sí. Una buena fiesta.
Estás ya un poco viejuner. A mí no me dejaron entrar como suele ser habitual.
Es que el mail de llevar zapatos y tú, en cambio, ponerte unas bambas de color dorado.
¿O? No tengo zapatos, te lo juro.
Pero
si, igual, si hubieras ido que íbamos allí.
Pero son unos zapatos buenísimos.
No, de todas formas, ya otras veces no me han dejado entrar alegando otros motivos, así que.
Como una barba de 18 días.
Ha venido acá a llegar Merck, loco Merck, que ha ido a buscar al nuestro invitado, pero viene sin él, ¿o cómo va?
Sí, sí, ahora viene.
Vale.
Está acicalando.
Ah, claro. A radio. Ahora nos lo presentas tú cuando entre, porque aquí la magia de la radio, ya sabéis que es que todo se produce ante base, sobre la bocina.
Y más si somos nosotros.
Y más si somos mongers. Dani Adler.
Hello.
Hoy ya eres segundo año, ¿no? Eres
Sophomore.
No me salía el palabra. Que has recibido mucho feedback de tu debut.
¿De mi debut?
De tu debut. ¿Te ha dicho algo la afición?
De pues tu primer día, ¿eh?
Sí, claro. Me han dicho que era la cosa más maravillosa de la vida.
Es lo mejor que se había visto hasta el momento.
Y soy el amo y no sé.
The fucking owner.
Claro.
Está también Andrés Fernández Barrabés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Me alegro. Yo también.
Estamos súper petados, tío. No sé.
Cada día.
Programa 2.
Cada día más.
Programa y estamos súper petados. Y ha venido también Galia Emilova, pero no quiere saludar. Se pensaba que no le iba a presentar. Bueno, al menos no hace como Noela, que quiso hablar y luego...
Y luego se rajó.
No, pero va a volver, ¿eh, Noela? Hoy te vamos a hablar de varios de los que queremos que sean referentes, para el futuro. Vamos a hablar de David Meca. De hecho, Mac Masilla, que como habréis comprobado, ha hecho una nueva sintonía. La idea es que haga una sintonía para cada programa. Es broma. Ahora estará escuchando esto y estará... Yo no he dicho eso. Pero ha hecho varias versiones de la sintonía. Y nos ha hecho una canción inspirada en un comentario un poco políticamente incorrecto que tuvimos hacia David Meca. Pues ha hecho una canción sobre este insigne nadador que está de rabiosa actualidad porque... ha alquilado la casa a Shakira en Barcelona.
Y hablando de Shakira, tenemos cosas, ¿no, Merck? Las dejamos para más adelante.
Más adelante.
Bueno, el caso es que, como decíamos, hoy tenemos un invitado y lo va a presentar el señor Merck.
Bueno, pues hoy tenemos en el programa a Nacho Sardá, director, guionista de cine. ¿Qué más, Nacho?
Showman. Últimamente.
Y sobre todo, lo que nos trae más de actualidad es el portador, el que nos trae el Fenómena, Festival Fenómena, no sé si lo podemos llamar festival.
Bueno, se está convirtiendo, yo creo, que en un evento cultural, sí, cercano al festival, tal vez parecido a lo que sería el Festival de Sitges o algún evento similar. Es una cita mensual donde nos reunimos unos cuantos frikis, que son bastantes, y disfrutamos de las pelis que siempre nos han gustado ver, ¿no?
Que pasado mañana tiene la tercera sesión, uh-huh, con Terminator 1 y Scarface.
Uh-huh. Y estaremos, ¿no, Merck?
Hombre, claro, como siempre.
Ahí vais, gritando. Hombre, tenemos unas cuantas sorpresillas, ¿eh? Esta, ¿sí?, sesión, sí, sí, sí.
Bien, bien.
O sea, aparte de las pelis, como siempre, los trailers, algunos spots y alguna cosa más que no voy a decir.
Sorpresa. Acabas de decir, te iba a preguntar yo la primera pregunta, ya la has contestado tú. Es, nosotros somos Freak Radio Show, ya te has definido o has definido a toda la legión esta que va al, sí, festival como freaks.
Bueno, freaks con muy buen, ¿no?, sin sentido peyorativo.
Sí, no te
voy a... Al contrario, yo me considero un friki desde que vi Tiburón a los 6 años y me quedé pasmado ante lo que mi tío me mostró. Entonces, yo creo que la comunidad esta que nos une, yo creo que, llámale friki, llámale aficionada al cine, obsesionada con el cine, pero vamos, que nos une un sentimiento pues común. Yo creo que eso en Fenómena se ve, ¿no? Se respira un poquito, que es esa familia que se reúne una vez al mes para disfrutar, incluso vitorear, cantar, gritar, incluso algunos protestar de respecto a las películas que vemos.
Porque lo de... Yo que tengo que confesar, ahora la gente dirá, este tío es gilipollas. Yo no tengo...
¿Yo?
No, yo. Bueno, de ti igual también. De momento de mí.
Igual no, seguro.
De momento de mí. Que yo tengo muy poca paciencia para... No soy nada cinéfilo. Tengo muy poca paciencia para ver películas. Entonces, esto de a doble sesión me parece...
Esto me recuerda, esto de poca paciencia, esto me recuerda mucho a un amigo mío, y conoceréis, es Torbe, sí. Nacho Allende, que también tiene muy poca paciencia para ver cine.
Por y eso, muchas veces le mandas a todo el cine, ¿no?
Me lo comenta, no, bueno, a ver, no, es un tío con muchas ideas, al margen de lo que pueda parecer exteriormente, es un tío con muchísima cultura, o sea, nada que ver con su personaje. Grave error en el que se incurre habitualmente con los actores, ¿no? Y, se piensa que es así. No, la persona detrás es otra persona. Y en el caso, ya te digo, o sea, doble sesión, bueno, pues evidentemente gente como tú a lo mejor, pues bueno, no soportará ni 5 minutos de tráiler. Pero en general hay una tendencia en este evento a recuperar una cosa que en su momento se hacía mucho, que era el programa doble en los cines de barrio. Es decir, había una cantidad ingente de cines en Barcelona, de los cuales ya prácticamente no queda nada, se ha reducido al 80%, y proyectaban películas, a veces emparejaban títulos un tanto curiosos, o sea, podías encontrarte, yo qué sé, un Luchino Visconti casi con Bud Spencer y Terence Hill en una tarde maravillosa por 200 pesetas, ¿no? Y esto Fenómena, a ver, lejos todavía de programar películas de Terence Hill, que me encantaría, por cierto, porque yo soy el primero que pondría esto antes que...
Se llenaría, ya estáis llenando, pero no, se llenaría total, seguro.
Esto y Luz de Funes, que es otra de mis vicios privados. Y entonces yo creo que la sesión doble no es que se haga larga para nada. O sea, yo he visto allí la gente aguantar estoicamente dos películas con un breve descanso, porque ten en cuenta que eso, aparte de las pelis, es poder entrar con comida, comer allí, cenar, en fin, hay una libertad total para entrar y salir cuando uno quiera. Y cosa que, bueno, hoy en día en los cines es un poco compleja. Además, no se circunscribe a la comida que se pueda encontrar ahí, que son palomitas y... No, o sea, la gente puede ir fuera, fumar un cigarrillo, echar una meada y comprar un bocata si le da la gana y entrarlo, ¿no?
Una pregunta sin saberlo, ¿eh? Pero me temo que debe haber mayoría masculina allí, ¿eh?
No,
¿abrumadora
no,
o no?
No, hombre, depende de la sesión. Hombre, yo creo que ahora con Terminator y Scarface es posible, sí. Yo sí, tengo miedo de que se apaguen las luces en ese momento. Pero sí, existe una mayoría masculina. Por ahí te encuentras muchas mujeres así, no sé si perdidas o acompañando a la pareja.
¿Qué paciencia tienen las mujeres, por favor?
Pues sí. Ahora me apunto.
Pero vamos, que depende un poco. Lo que sí se ve es gente de diversa edad, ¿no? Condición y condición social. Se ve tíos de 60 años que no sé de qué les ha perdido por ahí. Y otros muy jóvenes. Hay gente de 15 años, he visto por ahí.
Luego, como esto, otro tema que ya hemos hablado nosotros es que, claro, acaba una hora que ya no hay metro en Barcelona. Esto esto es una putada. Podéis poner autocares, ¿no?
Hombre, no estaría mal. Sí. Exactamente, ¿no? Y unos negros que nos abaniquen. y una porque se hace calor, ¿no? Exactamente. Pero vamos a ver, nadie se queja cuando de pronto hay un concierto, ¿no? No, no, es que no hay metro a la una.
Yo no me quejo de que no haya metro. No hay...
Es que en una ciudad europea, ¿no? Como Barcelona, podrían curárselo un poco más.
Perdón, ¿puedes repetir esa frase?
Ciudad europea.
En una ciudad europea.
Ah, vale, sí. De acuerdo.
Podrían currárselo más.
Podría, sí.
Un poco, vamos a ir al origen, cómo salió la idea y cómo con quién hablaste para llevarla a cabo.
Bueno, la idea salió casi de mis recuerdos en la infancia, ¿no? Yo siempre he estado muy obsesionado con el cine y en mostrar cine, en enseñarlo. Entonces, ya de pequeño alquilaba pelis en Super 8 para mirar amiguetes un sábado por la tarde y verlas allí. Y no solo el sábado, sino luego el domingo volvía a invitar a otra gente para yo volverla a ver y observar las reacciones que tenían, ¿no? Entonces esa catarsis colectiva a mí siempre me ha atraído y creía que esto, pues bueno, una versión un poco más estilizada podría ser interesante, la cual cosa pues ha funcionado, ¿no? Surgió de esto y luego tuve que hablar con los responsables del cine, que es la empresa Balañá, que tiene una cadena y tradicionalmente no solo de cines sino de teatros, incluso las plazas de toros, que ahora les han dado un poco
antes hay que buscar otro,
sí, les han dado,
otros ingresos,
sí, bueno, por ejemplo, por la visita del Papa, que es otra opción, pero vale. Sí, para visitar la plaza de toros. Bueno, esta empresa se volcó absolutamente, tuvo una fe ciega en este friki que venía por la puerta a decirles que íbamos a proyectar películas de hace 35 años en el cine Urgel. Entonces me dijeron, vale, chaval, ¿y qué más? ¿No? Y entonces, bueno, se montó este primer evento en el día 16 de diciembre. Hubo mucha respuesta, la gente vino pues muy animada por
Nacho, yo tengo una pregunta. ¿Tú pensabas que iba a tener tanta aceptación? O sea, yo me imagino que tú propusiste la idea porque calculabas cierto éxito, pero ¿tanto? Porque es que está muy lleno.
Lleno completamente.
Por eso
día, no, es tremendo. A mí
o sea, ¿tú preveías eso? O...
No. O sea,
¿te has superado las expectativas?
No, si dijera, claro, pero no, prevía esto y tal, parecería un friki más friki de lo que era. Pero no, o sea, nadie en su sano juicio prevé 1400 o 1800 en el caso de la segunda sesión un jueves a las 8 de la tarde. Es completamente insólito y absurdo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que corre hoy en día. Pero también hay que contar con el hastío general del espectador. Yo creo que, hombre, los estrenos que se están produciendo últimamente, de los 10, 12 que hay a lo mejor por fin de semana, a mí me interesará a lo mejor uno. Eso sí, hay suerte. Y tampoco tienes mucho tiempo de ver películas. Entonces yo creo que ha habido cierto distanciamiento entre la distribución, exhibición y el espectador. Y Fenómena, bueno, pues, hombre, a ver, ¿quién no le apetece ver Tiburón en cine? Porque yo, por ejemplo, hacía muchos años que no la veía. O volver a ver Scarface, El precio del poder, en el caso del jueves, que es una película que es de culto absoluta, la hemos visto todos en vídeo, en la tele, donde sea, pero pocos en cine, y yo creo que vale la pena tener una oferta así, porque es que si no, a las 4 de la tarde en Barcelona, ¿qué está pasando? O bien en Barcelona y en Madrid, en cualquier sitio, estamos viendo las mismas películas a las 4 de la tarde. O sea, somos como zombies al final, ¿no? Tenemos es una masificación, una globalización tal que se ha convertido, pues eso, casi en 1984 de George Orwell, ¿no? Todo el mundo va así como el muro de Pink Floyd, ¿no? Pues lo mismo.
Porque ahora ya no sé si te han dado carta blanca ya el señor Balañá, porque llenar el cine Urgell es mucho llenar.
Sí, esto no se veía desde tiempos remotos.
Tengo varios amigos
cuando
porque
yo tenía pelo.
Otra cosa que tiene esta sesión es que más o menos se conoce todo el mundo ahí.
Claro.
Te levantas y...
Van a conocer 1.800 personas, loco.
1.800 no.
Estás saludando ahí. No, pero
tienes muchos amigos freaks en común que están allí todos.
Algunos que has quedado con ellos y otros que te los encuentras ahí. Decían varios que viven por esta zona decirme, nunca había visto yo el cine tan lleno desde...
Sí, sí, hay gente que había visto esto, pues bueno, los 80, sobre todo. Y que te acuerdas, tal vez la última vez fue para lo de la Guerra de las Galaxias, Star Wars y todo aquello que se proyectó en el Urgel, que hubo llenos totales, pero yo también, desde pequeñito, y mira que llevo yendo al cine este mogollón, o sea, yo vi aquí Superman en el año 78, imaginaos.
¿Tú, si se puede preguntar, de qué año eres?
69, bonito número.
Sí, no está mal.
Sí.
Bueno, te mantienes bien, ¿eh?
Sí, mira, lo que. Por
Diga, no. Es que decían, Manny el chico, digo, pero es un chico o un señor. Dice, no sé tú qué eres, digo, coño, es un chico.
Un invertido.
Un invertido.
Sí, exacto.
Caballero.
No, a ver, al margen de bromas, gracias por lo de que me conservo bien. Es porque no hay monitor aquí que me puedan ver los que no
la
oyen.
Radio, en la magia.
Pero sí, esta calva prominente que. Es que yo tengo envidia de este pelo que tienes tú aquí. Sí, estas barbas, que yo nunca he podido crecer estas barbas, tío. Nunca.
Pues me compré una rasuradora el otro día, pero.
Pero no la usaste.
No la he
mucho,
usado
¿no?
todavía.
No para la barba. Uy.
Es que quiero que me fichen. Me han llamado Reugenio, ¿eh? Alguna. Sí. Dos días por Facebook.
Y yo quería preguntar si hay alguna peli que quizás tienes previsto poner más adelante que puedes considerar un poco arriesgada aún así para estas sesiones de fenómeno. ¿Alguna que te guste poner, pero no estarías seguro de si.
Antes alguna de.
Bueno, sí, me encantaría poner cosas así más. Bueno, setenteras, pero no tan populares. O quizás sí. Marathon Man, por ejemplo. O Carga Maldita, que es una película de William Friedkin, maldita. Totalmente. Que se estrenó el 77, fracaso comercial. Pero bueno, a mí me encantaría hacer, pues yo qué sé, un ciclo de fracasos comerciales, ¿no? O sea, simple.
Igual la redescubro.
Auguro que sería un fracaso, ¿eh? También.
No, yo creo que no. Es que las cosas no. Curiosamente hay películas que el tiempo pone en su sitio. En su momento fueron grandes fracasos y ahora todo el mundo haría cola para verlas, ¿no?
Y el tema para poder los derechos para emitir una película en el cine.
Bueno, hay gente que utiliza ese término, emitir. Estamos muy, muy abducidos por la tele. Y no,
proyectar, ¿ok?
Proyectar.
Downloadear, para downloadear una película.
Una película no se emite, ¿no? Podrías decir, para descargar la película en Urgel. No, para proyectarla, evidentemente se piden derechos a sus distribuidores o productores o quien sea en su momento, ¿no?
¿Y emitirse el anuncio este de que nadie grabe la película para luego subirla?
Bueno, hubo un disclaimer de estos, ¿no? Había uno en la copia de Alien, pero no fue cosa mía. Estaba ya en la copia de Alien y decía, bueno, cualquiera que grabe y tal, que lo reporte a la sala, no será mi caso. Y no creo que haya nadie que en su sano juicio quiera volver a grabar una peli que está hoy en todos lados. Pero bueno, también hay algún fetichista por ahí que le gusta hacer con el iPhone esto y rodar de repente y luego se cuelgan vídeos en YouTube con la primera sesión de Fenómena y aparece por ahí, ¿no? Sí, sí.
Ahora que has hablado de ciclos, en Facebook pusisteis de que se estaban montando unos ciclos especiales de Fenómeno.
Sí.
¿Se sabe algo más de esto? ¿Se puede decir algo más?
Bueno, son ciclos que van a abarcar un fin de semana y estará. Seguramente empezaremos en abril, muy probablemente coincidiendo con el Salón del Cómic. Y bueno, en estos ciclos serán retrospectivas, como todo lo que hacemos, claro. En base a un tema concreto, ¿no? Es muy probable que estoy barajando una idea para precisamente hacer películas basadas en cómic de los años 70, es decir, Conan, Flash Gordon, Spiderman, aquel episodio de televisión piloto que se proyectó en los cines, que no sé si, bueno, claro, no tenemos la misma edad, ¿no? Pero en el año 77, Ancien Régime, se estrenó Spiderman en cines, amigos, y era una película infame. Pero infame. O sea, ahora que vista hoy es el despelote. Entonces a mí me encantaría poderla programar. Al igual que Batman, aquel Batman de los 60, famosillo que tenía onomatopeyas en. ¿Eh?
Sí, y un poco de panza.
Van con el disfraz que este que llevan. Que cuando los niños se disfrazan de Spider-Man, sí. Que van a ir con el disfraz del líder, sí. Que es cutrísimo. Sí. Pues, la peli la rodan, sí. Con eso, ¿no?
Yo en esos disfraces siempre tenía el miedo de que se le notase algún tipo de mancha o de algo en algunas partes, digamos, nobles. Extrañas, nobles, sí. Porque claro, esta gente tenían sus necesidades, sus cosas, ¿no? El actor pues va a la roló, vuelve y tal. Y entonces como que no se enteran, pero hay una mancha un poco más oscura en algún lado, ¿no?
Está luego la.
Es escatológico esto, pero la, ya
la
sabéis.
Edición. Que estos diferentes que encima te hacía tu madre ponerte zapatos y ya era la la mierda hecha disfraz. ¿Seguimos con Fenómena o hablamos un poco de?
Hablamos de tus trabajos un poco, sí, rapidito o no tan rapidito. Has dirigido y has escrito la trilogía de cortos, la trilogía de la muerte se llama, uh-huh. Con The Awakening Aftermath y Genesis. Y hay algo que me interesó mucho, que me encontré por internet, que la segunda, Aftermath, con la cual tuviste cierta polémica por ser así rodada muy fríamente, un poco usando el tema de la necrofilia. Al parecer fuiste uno de los posibles directores de otro corto que se rodó sobre una autopsia a un alien y sonaste como que habías sido tú.
Eso es verdad, leyenda urbana.
¿Me estáis preguntando si fui yo? O...
No.
Ah. No, ya
fuiste
ya,
tú.
Ya sé yo que no, pero es verdad que...
Roswell, ¿no? Lo de
sí,
Roswell.
Sí.
No fui yo. Esto fue una anécdota que a veces cuento porque me hizo gracia incluso a mí. En el año 98, me llama un productor de Los Ángeles, de televisión, y me dice, oye, que hemos visto Aftermath y tal, y nos parece que el corto tiene mucha similitud con este reportaje, que era, si, bueno, para los que no sepan, los que nos están escuchando, era esa famosa autopsia del alien, ¿no?, que se realizó en una especie de laboratorio secreto de los Estados Unidos en no sé qué desierto de no sé dónde, ¿no? Bueno, pues me dijeron, tú has sido el autor de ese documental, fuiste tú, porque claro, se supo que era algo falso y que el que estaba detrás de eso era yo, por una similitud que empezaron a comparar lo que era la película Aftermath con el documental. Entonces me dijeron, tú tienes algo que ver, claro. Yo empecé a flipar. Pues estos tíos están sonadísimos, ¿no? Yo no he hecho absolutamente nada, pero estaban convencidísimos de que sí. Oye, ¿te importaría venir a Los Ángeles para poder participar en un programa? Y yo digo, no, cojonudo, viaje gratis a Los Ángeles, vale, vamos para allá, tal, hacemos
el... Voy allí, llego al programa, digo que no he sido yo y me muero.
Exactamente.
Me vuelvo.
Me quiten lo bailado.
Bueno, efectivamente me hicieron una entrevista y yo desmentí todo. Me parece que luego no vi el programa, estaba presentado por Lance Henriksen, Bishop, de, para más datos, de Aliens.
De Aliens.
Bishop. Sí, y bueno, en principio era por mi parte en desmentir de esa teoría, que al final se demostró que era otra persona quien estaba detrás. Aún así, se quedó por ahí, por internet, ese rumor, y la gente, pues a veces, de vez en cuando, me pregunta, ¿no? Pero no fui yo. Ya me gustaría, ¿no? Pero no.
Hubiera estado bien, ¿eh?
Hubiera sido una buena anécdota para mis nietos.
Sí, para el currículum, ¿eh?
Sí.
El alien terror. Ha hecho él una cosa que nosotros no hacemos. Hablamos de nuestra mierda, de nuestra.
Pero él las explica para los oyentes.
Y no explicamos nada. Y luego la gente dice: esto es una mierda de frikis. Y con razón.
Bueno, también has dirigido la película The Abandoned, uh-huh. Los Abandonados, que fue, creo, presentada en Sitges, 2006.
Uh-huh. Sí.
Y hasta ahora, bueno, de películas, al parecer, o sea, por lo que he leído, por lo que se ha visto. Gente como el mismo director del Festival de Sitges, Ángel Sala,
sí,
ha dicho que eres una de las grandes promesas del cine de género español y eso. Pues el tema, tienes una película. ¿Qué dificultades hay para hacer una película? Pues tiene que haberlas.
A ver, dificultades muchas. Cualquier director te lo dirá. Yo, si no he hecho más cine, no es porque no haya querido. Es por una imposibilidad de sacar adelante los proyectos que tenía en mente. Entonces, sí, Ángel Sala es muy amigo mío y ha comentado en ocasiones esto, sobre todo reivindicando Los Abandonados como una película a tener en cuenta. Los cortos, bueno, fueron unos cortos tal vez muy impactantes para la época y marcaron un antes y un después, tal vez en el corto español, tal vez a mi pesar, porque luego el listón de alguna forma, o la gente, el público, espera algo de ti que bueno, pues no sé qué sea, se imaginan algo que tal vez no entregas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Los Abandonados, que fue una única película hecha en el 2005-2006, hasta entonces yo he estado desarrollando varios proyectos. Uno de ellos está en marcha, lo único que no sabemos muy bien cuándo se va a rodar, pero es la adaptación de un cómic que se llama Soy Legión, un cómic francés, y llevo ya un año y medio. Claro, tened en cuenta que el trabajo de director implica a veces desarrollar un guión, ese guión se ha de financiar y luego rodar, es decir, estás 3 años para hacer una película o 2. Si vas contando, no es como hacer, no sé, yo hago un fenómeno cada mes, ¿no? Me explico, pero pero el caso de cine es mucho más lento. No, ya te digo, muy a mi pesar, porque me encantaría estar rodando una película anual, pero no es el caso. O sea, lo que la gente después pueda considerar o no y decir si soy una promesa o no, quiero decir, eso escapa a mi control. Yo hago lo que creo que debería hacer y ya está.
Uh-huh. Otro de los proyectos que tienes, no he sabido encontrar si ya se ha acabado o no, es Ataúdes de Luz. Es un proyecto muy interesante.
Las películas muy positivas, ¿no? Ataúdes, abandonados, trilogía de la muerte.
Sí, es ese optimismo.
esa vertiente que te tira.
Ramón, que si nos puedes poner una musiquilla así de misterio. Que había la semana pasada, que le encanta. De estas que le gustan a Sergio.
Vaya, Sergio se va a callar, ¿eh?
Vaya peña. No, ya me tenéis callado aquí.
Pues bueno, este documental, sí, llevo unos cuantos años haciéndolo, pero no es que lo haga cada día, simplemente es cuando tengo ratos y dinero para invertir. O sea, es una historia sobre el cine fantástico español, un homenaje. Aparecen ahí Jess Franco, Paul Nachi, Chicho, mucha gente, y explicando sus anécdotas. Es un recorrido, pues, de un aficionado como soy yo, o de un apasionado, ¿no? Hacia el cine de género español. Entonces, la película se inició en el 99 con todas las entrevistas. Hemos ido montando en diversas épocas y finalmente, hace cosa de 2 meses, estábamos en la última fase de postproducción. Entonces, yo imagino que en un año más ya habremos terminado.
Se habla un poco de la leyenda de la muerte de Sergio del Monte, ¿puede ser?
Sí.
Director. Que era un director, según lo que hemos... Vi una entrevista tuya en Cuarto Milenio que lo explicabas, y alguna otra cosa que había leído. Un director que buscaba, con sus imágenes, crear algo nuevo en el espectador. Poder provocar sensaciones o incluso la muerte.
Hombre, qué majo, ¿eh? Se agradece, ¿eh? Bueno, el intento.
No, y lo que...
Es que lo provocan, ¿eh?
El aburrimiento. Sí.
Y la leyenda lo que cuenta era eso, que el... una secta lo asesinó justo antes de estrenar sus imágenes, su película. Y también el documental este cuenta un poco esta historia, ¿no? No sé qué punto de real y qué punto de leyenda tiene.
Bueno, de eso trata el documental, ¿eh? Trata de desvelar un poco el misterio o el mito respecto a este hombre, a Sergio del Monte, que efectivamente hizo una película inacabada que provocó, a ver, su propia muerte, no por el hecho de verla, sino porque él fue asesinado. Y luego se dice que las personas que la vieron, entre ellas el productor financiero, pues también murió, ¿no? Esa película desapareció, se echó tierra encima y nunca más se supo. Yo tengo una teoría detrás, que es un poco lo que está ahí explicándose en el documental, y es que estas muertes fueron perpetradas no tanto por una secta, sino por una sección más radical del régimen imperante en aquella época, y precisamente porque Sergio estaba tratando de descubrir, mediante esas técnicas que tenía, una verdad que hubiera cambiado el curso de la historia. Entonces yo creo que esa teoría de la conspiración es mucho más plausible y que forma parte de esa leyenda, ¿no?, que hay ahí.
Tenéis contento hoy.
La historia, así un poco a grandes rasgos, es un poco parecido al capítulo de Maestros del Horror de John Carpenter, Cigarette Burning.
Sí, sí. Bueno, es curioso porque yo creo que Cigarette Burning se inspiró en esto, porque nosotros empezamos ya, este tema salió a la luz en el año 99, uh-huh, y Cigarette Burning es posterior.
Sí, exacto. Además, la misma Cigarette Burns, si no me equivoco, está basada en una película
de Sitges.
De Sitges.
Sí, es que es exactamente esto. Además, yo conozco a los guionistas.
Ajá.
O sea, lo mejor cuando te acusan de plagio, tú decir, no, no sé. No, no, plagio a ellos, a mí, ahí giran la tortilla, ¿eh?
Bueno, no, a mí no, a la historia.
Entonces, de todo esto que habéis explicado, yo me quedo con Iker Jiménez existe.
No es un holograma, te lo puedo decir yo. Bueno, no lo sé, tal vez era un teleñeco, pero... Sí.
¿Y tú qué has estado? ¿Es muy personaje o él realmente...?
No, está apasionado por lo que dice y se lo cree. No es un personaje, ¿no? Bueno, es un personaje, quiero decir.
Es un personaje, lo aseguro.
Es decir, que efectivamente es un tío muy interesante, pero...
Pero no actúa, ¿no? Es
no,
así.
No, él es así, sí, sí.
Y
no sé, bueno, si quieres acabar con Aftermath y seguimos.
Sí, que sí.
No, no, acaba, acaba.
No,
por favor.
Era añadir nada más. También has sido profesor del SCAC. Uh-huh. No, ¿eres aún?
No, bueno, a ver. ¿Soy o no soy?
No han despedido hoy, porque esto ya nos pasó. Nos pasó con
estaría bien dar la primicia, ¿eh? No, voluntariamente voy y vuelvo, digamos, de la escuela, porque llega un momento en el que, a ver, teóricamente, ¿qué estás haciendo? Estás enseñando a hacer cine, entre comillas. Yo no enseño a nadie a hacer cine, porque eso sería una vulgaridad, sería una pretenciosidad. No, no es eso. Lo que yo procuro es transmitir una experiencia a los alumnos. Entonces, la experiencia se va adquiriendo. Si tú se te agota, digamos, de alguna manera, tienes que volver a nutrirte, ¿no?, de experiencias. Y eso es lo que hago. Es decir, acabo una fase y empiezo otra. Y ahora estoy en la fase de nutrirme de experiencias.
Y nuevos proyectos que hemos venido hablando mientras veníamos hacia aquí, aparte del Soy Legión. Estás trabajando ahora con Rodrigo Cortés, el director de Enterrado, en la segunda unidad.
Sí, es un trabajo, bueno, muy ligero, tampoco es... evidentemente formo parte de la dirección en cuanto a director de segunda unidad y tengo 6 días de rodaje en los que estoy dirigiendo una serie de secuencias, pero nada que ver con los actores principales, en el sentido de dirigirlos a él, sino que estoy... Un director de segunda unidad lo que hace es dedicarse más a las secuencias de masas, de extras, digamos, ¿no?, de acción, algunos efectos especiales, etcétera, ¿no? Entonces estoy un poco en esa unidad cubriendo las necesidades de la producción.
Una pregunta freak. ¿Qué 3 películas te hubiera gustado rodar? La siguiente es carne o pescado, si quieres contestarme. Y luego la de las películas.
Pescado. Y mientras hago tiempo, pero... películas que me hubiera gustado hacer, a ver, son un poco más antiguas. La leyenda de la mansión del infierno es una película que me hubiera gustado hacer. No conoceréis tal vez.
Qué pena, que no sea tele para ver mi cara.
¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué esperaríais que dijera?
¿What? No sé, Robocop 2.
Podría ser Terminator, hubiera sido otra, sí, sin duda, porque este tema de viajes en el tiempo y mezclarlo con thriller y tal siempre me ha interesado. Y luego, no sé, ¿qué trae otra película? Pues no sé, tal vez tal vez la que tenía pensado hacer antes de Los Abandonados y no pude hacer nunca, ¿no?
Quizá puedas hacer algún día.
Nunca sabes, esto nunca sabes.
Quita esta mierda de música, Ramón, cuando pueda. Porque está ya...
Perdón,
no, en el clima. Estaba en una zona intermedia que no era ni miedo, ni suspense, ni... Pues... No sé si queréis preguntar...
Bueno, sí que durante las sesiones de Fenómena anuncias la primera película de la sesión.
Sí.
¿Se puede avanzar 2 días?
Primicia, ¿quieres?
Primicia.
Pues no.
No escucha nadie, ¿te piensas que esto lo escucha?
Bueno, ahí tenéis una persona escuchando, ahí en el control.
No está ahí, pero no está escuchando. Sí, dice que sí.
Bueno, a ver, lo anunciaré. Yo espero anunciar las 2 esta vez. Sí, porque tenemos 3 semanas hasta el siguiente evento. 3 solo, esta vez es muy cercano.
No digas, pero una pista.
¡Poco!
Bueno, sí,
puede ser, pero no lo sé todavía porque veremos. Pero puede ser un título muy largo. Ya está.
Oh, mira, eso es una pista.
Se acabó.
No, es un porno.
Ya está, hombre, sí.
Es rec.
Es la historia interminable.
Cuidado, El título interminable.
¿Qué os gustaría a vosotros? ¿Te hacen mucho ahí como a los DJ? ¿Te hacen muchas peticiones?
Bueno, en el Facebook hay muchas peticiones que yo tengo muy en cuenta. O sea, de hecho Terminator se había dicho en muchas ocasiones, o incluso Scarface había aparecido por ahí.
¿Y alguna que te hayan dicho que dices, esta no la pongo ni borracho?
Bueno, no la pondría porque me van a ir detrás y no tengo los derechos ni los van a dejar, que es Star Wars. Lamentablemente.
Pero o sea, por ir a la cárcel por proyectar Star Wars.
Sí, sí, que me lleven, que me lleven esposado. Y diciendo, yo solo quiero liberar.
Yo soy tu padre.
Pero no, a ver, ya no sé, ya veremos. Yo creo que hay una unanimidad brutal sobre los Goonies y Regreso al Futuro.
Mm-hmm. Por favor. Qué friki.
Veo que somos de generaciones diferentes, ¿eh? Porque yo hubiera dicho, no sé, otra cosa un poco más friki, tío, pero los Goonies.
A ver, ¿cómo? Con estas has crecido.
Es que hay mucha nostalgia, ¿no? También. Mucha gente a lo mejor ha ido de pequeño al cine.
Sí, sí, es exactamente eso.
Familia.
Es que películas viste a los 7 años, ¿no?
Yo es que he tenido épocas de me aburro, me pongo Indiana Jones, cualquiera de las tres primeras.
Sí.
¿Verdad? Al azar.
¿Visteis la del Indiana Jones el otro día ahí?
Sí.
Una juerga, ¿eh?
Increíble. Bueno.
Genial.
Gente cantando la musiquilla de Indiana Jones. Es algo. Si habéis visto Scream 2, creo que es, que la primera escena es de la gente en el cine gritando y haciendo ver que es Ghostface, me recuerda un poco a eso. Todo el mundo.
Gente motivadísima.
Motivadísima. Mm. Alguno más.
Alguno más que.
De lo necesario.
Otros diciendo, calla. Shh,
y gente enfadada, ¿eh?
Claro.
Sí, estaba gente reivindicando, ¿no?
Es verdad que estaba ya sin camisa, merca. Y
no, yo no. Pero sí que veo una chica subirse a la silla. Eso sí que te lo puedo
decir. Pensaba que sin camisa, ¿sabes?
¿Dónde? En el segundo piso, que estaba a punto de tirarse.
No, era abajo. Era abajo y además era con un tráiler que era de Clint Eastwood.
Hombre.
Sí.
Impacto súbito.
Cuando vio el título se puso de pie y...
Hombre.
Lo que molaría el cuatriple sería un autocine, ¿eh? Así americano.
Es que existía uno en Barcelona.
¿Existe uno en Barcelona?
No, existía uno en Barcelona. Estaba en la autovía de Castelldefels.
Y desapareció.
Sí.
Así
que... Hacían pelis. O sea, vosotros miráis la hemeroteca esta digital de La Vanguardia. Es un ejercicio de nostalgia solo para frikis, ¿eh? Pues échale un vistazo a, yo qué sé, teclea, estrenos de 1975 al 85. Entonces te saldrán todas las páginas escaneadas y verás qué clase de películas se ponían y qué cines había. Eso es un ejercicio muy interesante para... que quiera recordar, ¿no?
El problema que alguna vez que he intentado buscar en La Vanguardia, eso que tuviese tan pocas fotos y tuviese tanta letra, me duele los ojos.
A las generaciones actuales.
Claro.
Sí, no me digas. Eres de los que dice que el libro ha muerto.
No, para nada.
Ah.
Yo leo mucho.
Pelota,
es que
pelota,
eran densos, los periódicos de entonces eran densos.
¿Qué lees? ¿Qué lees?
La Vanguardia era...
Mira, ahora me estoy leyendo La Guerra de los Mundos, mira que te digo.
Ah, bueno.
Lo compré el otro día, pues me hacía gracia. Un libro de 1890.
Y gran adaptación, las dos que conozco, la primera originalmente y después al margen del programa de radio que hicieron, ¿no? Pero la versión de Spielberg es magnífica.
Sí, a mí me encantó. Y además tiene bastante...
Fui a ver al cine Urgel, ¿fui contigo o no? Yo fui al cine Urgel a ver esa peli.
Ya se nos está yendo el programa de las manos como cada puta semana. O sea, como cada puta semana que cada uno acaba hablando de lo suyo. ¿Eres muy de Twitter, de Facebook y tal?
No, a ver, hemos abierto una página y la controlo yo y la voy llenando de contenidos, pero no tengo Facebook personal. Ahí por ahí ronda una página que es Nacho Cerdá y tal, pero no soy yo. Es un sub, alguien que un postor total.
Es
que
te
puede dar problemas esto.
Bueno, como a quién era últimamente, alguien había denunciado, ¿no? Último, lo he leído en la prensa, ¿no?
Ahora hablaremos, sí, porque esta semana Twitter viene cargadito.
Viene cargadito. Bueno, la semana pasada explicamos que Nacho Vigalondo
sí,
había llegado...
Por un colega tuyo de profesión,
sí.
Nacho Vigalondo, que con un tuit la lió bastante parda.
Si quieres rajar de alguien, raja. ¿Eh?
No,
que
de
los
Nacho...
Los directores son muy de rajar.
No, no, yo para nada quiero rajar de nadie y menos de un amigo mío. Pero bueno, evidentemente hay que tener ojo con lo que se dice porque hoy en día estamos en una época de lo políticamente correcto y hay que tener ojo. Y si os fijáis, el otro día viendo Indiana Jones y el Templo Maldito, yo reflexionaba, a ver, violencia infantil, hindús pervertidos y psicópatas, una violencia extrema. A ver, esto hoy en día se echarían todas las asociaciones de toda la vida y por haber y dirían, esto no se puede hacer. Claro, resultado... O sea, razón por la cual existe Indiana Jones y la calavera de cristal. Pero, evidentemente, hoy no se puede decir ciertas cosas y yo no estoy en absoluto de acuerdo con lo que dijo, ¿eh? O sea, lo que conste. Pero...
Con lo que dijo, yo creo que nadie está, pero no está de acuerdo con la broma.
No, es que no creo que se haya de bromear sobre estos temas.
¿No crees que sea?
No, yo creo que no. O sea, si hay cosas... Todo tiene un límite, sinceramente. Entonces, yo no estoy de acuerdo para nada con Nacho en lo que hizo. Para nada. Otra cosa son las consecuencias que esto haya derivado, y ahí tampoco voy a meterme porque es una cuestión ya de otras esferas, ¿verdad? Pero Pero bueno, yo prefiero no pronunciarme a veces en cosas estas porque no es nuestro trabajo. Es decir, nosotros que hacemos cine, ¿no? Tampoco es el trabajo de, yo qué sé, de Javier Bardem salir ahí y decir no a la guerra. Es que, ¿entiendes? Y yo creo que más de uno en Estados Unidos le debió decir, oye, basta ya de meterte con estos temas, porque nosotros tenemos una industria y si empiezas a relacionarte demasiado con según qué cosas, pues vas a perder cuota de mercado, ¿no? Básicamente, o sea, todo se rige por una puñetera premisa, y es la económica. Lamentablemente es así. Entonces, yo creo que nuestro trabajo, que es bueno, pues hacer cine, es como el bufón, ¿no? Pues mira, o sea, ahí va a divertir y punto. Es decir, y si luego quieres hablar ex cátedra, pues habla, pero no me parece. Yo creo que por lo que entiendo, y no he seguido mucho el tema, Nacho creo que lo puso en un momento así especialmente alegre, ¿no?
Entonces,
achispado. Entonces, claro, estas cosas suceden, ¿no? A uno se le escapa un poco un pedo a veces, ¿no?
Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con Nacho, contigo,
con Nacho, porque sobre todo en el tema de que aquí no dimite ni Dios y por una cagada o por un poco buscar la línea, tampoco estoy de acuerdo con lo que puso, pero un poco juegas con lo absurdo de la situación, ¿no? Con lo absurdo de que haya gente que de verdad piense eso, sí, que dijo él. Entonces es un poco pues la payasada, sí, dando una vuelta de más a lo Leo Bassi, y que ves que las consecuencias para él son que es como lo lapidan, cuando aquí hay gente.
Es que yo no he hablado de las consecuencias, yo no he dicho eso, sí, ya sí, no sí. Entro, he dicho lo que él comenta, que yo no estoy de acuerdo, pero en cualquier caso lamentablemente es así, o sea, en todos los órdenes siempre hay alguien que paga el pato.
Sí, sí, eso está claro.
Luego aparece un psicópata o una psicópata o varios que dicen que a Serbian Film es no sé qué, y entonces ponen a Ángel Sala en el punto de mira de todas las críticas habidas y por haber, y que es una apología de la violencia y de los y de la pornografía infantil y no sé qué. Bueno, a ver, no sé, todo hay un límite, es ficción, etcétera, ¿no? O sea, hay películas tremendamente polémicas sobre las que nadie dice nada. Y de repente aparece esto y, bueno, alguien la tiene que tomar con alguien.
Sí, sí.
Es la historia de la humanidad, es que es así.
Está clarísimo. Pero, bueno, hablamos de gente que, bueno, que debería dedicarse a lo suyo, y creo que el máximo exponente de actualidad sería David Bisbal.
David Bisbal,
¿no? Con el ya mítico Twitter.
Ah, sí, hablando de Twitter también, ¿no?
Que dijo, nunca se han visto las pirámides de Egipto tampoco transitadas, ojalá que pronto se acabe la revuelta.
Y además, también le podían haber dicho algo, ¿no?
Resumiendo,
dicho de todo.
Sí, el manager debía estar tirándose. Si tenía pelo, ya no tiene. ¿Vale?
Es como un parque temático, ¿no? Es que lástima que estos monos se estén dando de.
Sí, sí, pues esto es lo que se ha generado.
Sí, claro.
Una cosa es el hashtag, que yo no sabía lo que era porque el Twitter no me mola mucho a mí. Yo no le pido la gracia al Twitter. Que es que tú escribes un comentario y detrás puedes poner.
Es una etiqueta para que tú, si buscas por esa etiqueta, encuentres todo lo que se ha escrito por eso.
No, yo creo, hay una cosa tú que has dicho antes que me parece interesante. O sea, yo parto de la base del respeto a todo el mundo. Es decir, unos judíos, musulmanes, es que me da absolutamente lo mismo. Yo creo que todos son personas. Entonces, lo que has dicho tú antes me parece interesante, y es el dedicarse cada uno a lo suyo. Es decir, hay que tener ojo. Cuando es una persona pública, cuando somos personas públicas, en definitiva, tienes responsabilidad sobre lo que dices, porque hay mucha gente que está escuchándote, incluso te cree, te sigue. Es que no, es que es así. Entonces has de asumir eso y tener tus limitaciones. Es como el otro día, bueno, esta mañana veía un programa de televisión después por internet, que es los Matins, de Josep Cuny, que me parece uno de los mejores profesionales que hay. Hablaban sobre Iñaki Gabilondo, y sobre su posible tendencia pues a un partido o a otro, ¿no? Entonces, claro, yo creo que como periodista es cierto, tienes que tener, yo soy periodista de profesión, de carrera, sí que tienes que tener una cierta objetividad a lo mejor y neutralidad, porque si no tu trabajo, a ver, puede ser que luego sea percibido de otra manera. Entonces tienes una responsabilidad. También es cierto que puedes asumir como figura pública una determinada posición y seguirla y punto, también es cierto. Pero hay que ser consciente de eso. Si tú defiendes una postura, que sepas que es así. Ahora, que también hay mucha gente detrás que solo por... A lo mejor David Bisbal dice, me gustan las, yo qué sé,
las natillas.
Las niñas de 6 años para tirármelas, ¿no? Entonces, claro, dices...
Lo editamos luego, Ramón.
Claro, es que, no, pero a ver, cualquiera de estos puede decir cualquier burrada y a lo mejor después un grupo de gente piensa, ah, pues sí, tal vez, ¿no? Porque es que pasan
por
estas cosas.
Por fin alguien lo dice en voz alta.
Entonces, yo no sé, hay que tener ojo y ser responsable, básicamente.
Bueno, pues como lo que decíamos era que se ha creado un hashtag.
Un hashtag. La verdad, esta semana hemos tenido entre el hashtag de David Bisbal y el hashtag de los cuadros.
Ah,
este
de los
es
cuadros.
Realmente reciente porque es de ayer. El tema es...
Bueno, es el escarnio público que hace la gente en las redes sociales.
Sobre
un poco.
Acaba de renovar Guardiola, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira.
Sepáis.
La primicia.
Es la Pomar
primicia.
Nuestra, eso.
Sigue, ¿no? Sigue, Merck.
El tema, bueno, con los hashtags, el de los cuadros y Turismo Bisbal, realmente el revuelo que se ha creado ha sido divertidísimo porque se han podido ver twitters como: vengo de ver la Capilla Sixtina, parece ser.
Para ser
una tortuga ninja, Michelangelo era un pintor cojonudo. Otros como.
Ay, la vida.
Hay tantos.
Varios días en Leganés y ni rastro del lago. Ni del monstruo, ni de nada.
140 caracteres.
Fiestón por todo lo alto en las calles del Cairo. Han debido ganar la Champions o algo.
Qué bonito Roma, me gustaría volver cuando terminen el Coliseo.
Entonces, una lista de tonterías de gente que se ha pasado un rato pensando, porque realmente hay algunas muy divertidas. Entre esto y el de los cuadros, que ahora explicamos que es Piqué, que subió su foto con Shakira, que ha dado... Vamos,
para desmentir, ¿no? Porque había paparazzi siguiéndolo.
No desmentir, sino afirmar.
No, al revés, sí. Quería.
Para dejar de ganar 150.000 euros, que es lo que dicen que ofrecían por una foto de Piqué con Shakira.
Afirmar, pero tampoco ha firmado nada, porque sales con Shakira, yo he salido en fotos con otras personas y no me las estoy...
No salían fotos conmigo y no.
Claro, y no.
Menos ese día.
Sí, cualquiera nos podría hacer una foto aquí también, ¿no? Y decir, claro, estos también... tienen algo.
Estos cerdacos.
La gracia de la foto que aparte de estar Shakira y Piqué, y además está también Puyol y su novia.
La lectura es esa, que
a la derecha sale un amigo, parece ser un amigo de Piqué, con una camisa de cuadros y haciendo
fea.
Un poco un movimiento raro con los dedos, y de ahí ya la gente, en vez de fijarse en Shakira y Piqué, le ha dado vueltas y vueltas a el de los cuadros.
Sí,
creo que la gente, más que fijarse en Shakira y Piqué, se ha fijado en la novia Puyol, que yo no sabía que tenía esa novia Puyol. Y se ve que es famosa también.
Es de super, supermodelo, salía.
Supermodelo 2006. Bueno, es como nosotros también tenemos cultura, ¿eh? Mensaje, ¿no?
Futbolística.
Y bien...
No, pero esto es una lectura también como alguien que no es famoso a través de las redes sociales y a través de algo famoso, pues ese tío que lleva una camisa fea y sale en una foto se ha hecho ultra famoso.
Qué fea, a mí me gustan las camisas de cuadros.
Bueno, pues...
Sí, pero bueno, es una fama súper efímera, ¿eh? Estos días todo es como...
Por su
se
bien.
Consume... Sí, claro.
Por su bien.
Claro, sí, sí. Lo de David Bisbal también pasará. Ahora nos acordamos porque ha quedado como un tontaco, pero...
Es que ha quedado peor porque se ha picado. Eso es lo peor que puedes hacer. Si se meten contigo es picarte.
Sí, claro, sí, porque contestó...
Luego el insulto...
Bueno, para empezar, quitaron el Twitter.
Sí, él quitó, borró el mensaje. Y después dijo: el insulto es lo único que os queda. Bueno, y también mucho tiempo libre. La gracia para haberlo arreglado hubiese sido que él hubiese tuiteado con el hashtag Turismo Bisbal. Entonces lo hubiese arreglado, pero hasta ahí no llegó.
No, la cagó más. No supo reaccionar.
Como mola.
A ver, todo el mundo sabe que el tweet original tampoco era... Sí,
era para darle tantos palos.
Era sin,
claro,
maldad, pero
se
bueno.
Se magnifica.
Claro, siendo David Bisbal, a la que la cagas...
Van a por ti.
Razón por la cual no estoy en Twitter, ¿entendéis, no?
Sí.
Se me puede ocurrir cualquier estupidez.
Pero hay quien vive de eso un poco, ¿no? O sea, ahora de repente...
¿De decir tonterías?
Sí, bueno, de polémicas y de provocar,
sí,
y de...
Sí, 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 sí. Pero claro, si no es tu objetivo, ¿no?
Porque tú, ¿cuánta gente...? Porque esto antes lo he dicho en broma, pero un poco es verdad, ¿no? Porque cuando tú te dedicas a una profesión que es tan difícil sacar la cabeza y a lo mejor ves a otra gente que tú consideras, porque es así, menos talentosa, pero que con otra... Porque es más populachera, porque... ha conseguido sacar adelante proyectos, ¿qué piensas?
¿Piensas en alguien?
No,
no,
sí.
No,
en general, no.
Ah, bueno, pero eso pasa siempre. Cada uno tiene su camino marcado, yo qué sé. Yo soy muy creyente en esto, ¿no?
Del destino,
sí, absolutamente. Y que, bueno, y tú lo sigues, También te lo construyes tú a ti mismo, ¿eh? Pero no me importa a mí. Yo, como te digo antes, si tú estás contento con lo que haces, ¿qué más da lo que hagan los demás, no? O sea, el problema está ahí, cuando tú estás fatal contigo mismo y entonces empiezas a perder el norte. Que es muy fácil, ¿eh? En un trabajo creativo de exposición pública, porque claro, dices, ah, no ha tenido el suficiente éxito, pero aquel sí ha tenido más que yo y tal, entonces te pierdes, ¿no? Y luego empiezas a hacer una carrera por superar a no sé qué o no sé quién, y ahí es donde creo que te equivocas.
Claro, y hoy en día, si es un personaje público, tienes que ser muy fuerte en el sentido de que da igual el entorno que sea. Nosotros a lo mejor conocemos más, a lo mejor yo, el entorno del baloncesto, por ejemplo. Cualquier mínimo error, cualquier mínimo, te van a machacar en los foros. O sea, siempre sí. va a ir alguien que va a ir a machacarte.
Totalmente, siempre. Yo he tenido...
¿Tú has leído críticas muy crueles contra tus trabajos?
Sí. Pero, ¿y qué?
¿Que eso son horas de psicólogo o tienes un temple de decir...?
No. Lo que tengo ya una edad, ¿sabes? Entonces empiezas a decir, bueno, pues oye, solo se ve una vez, tiramillas. No se puede contentar a todo el mundo. Tú no puedes gustar a todo el mundo.
¿Y disgustar a todo el mundo se puede?
hombre, por lo que veo, David Bisbal lo ha conseguido, ¿no? Pero sí, puedes crear polémica y de repente... Pero yo creo que siempre habrá alguien, es que siempre, ¿eh? Que por muy extraño y a la contra, siempre habrá alguien que diga, que vaya a la contra y diga, ah, eso a mí me gusta, ¿sabes? Es que aquel que se hace el interesante, pero es una película que es basura total, pero siempre, no, pero es buena, porque
y siempre está,
porque, claro, esto, efectivamente,
otra corriente.
Exacto, y al revés, esa película es una obra maestra, siempre, pues a mí me gusta. Yo hace relativamente poco en clase, en SCAC, les mandé un trabajo de dirección sobre Tiburón. Bueno, pues uno de los alumnos, que no, uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Otra cosa es escribirlo en un trabajo, y menos un trabajo de análisis de dirección. Y me puso que a él Tiburón pues no le parecía tan interesante. Que es que era como, bueno, sí, una película, está bien, pero ¿qué clase de análisis es este?
Hombre, y el polo de frigo era bastante pésimo, porque no...
¿El polo de frigo?
Sí. ¿Cómo se nota que no tenés una edad? Había un polo de frigo que era el Tiburón. Un helado
de sí,
frigo, que era el Tiburón, que era solo hielo, no sabía nada.
Sí, bueno, ese,
eso te lo podía haber puesto también.
Y anteriormente habría el Drácula, no sé si os acordáis. Era buenísimo el Drácula, por cierto.
No sé si
existe, creo que lo he visto.
Creo que lo han reeditado, en una especie de fenómeno. La afición lo pidió.
Pero manteniendo el precio de antes también.
80
hombre, sí, lecturas de todo tipo, yo claro. Pero es que además, a ver, detrás de internet, ¿quién se esconde? Es que cualquiera puede estar ahí escribiendo. Puede estar escribiendo.
Cabrón, ¿eh?
Yo qué sé, un tío de 12 años puede estar ahí escribiendo. Yo qué sé. O sea, si buscas esa aprobación, bueno, pues puedes pasarte toda la vida agobiado. Porque encontrarás cada uno que. Ahí había un tío que era un psicópata, pero no solo conmigo, ¿eh? Con todos. Que era un no sé si me estará escuchando, lo dudo, porque no es de Barcelona.
No, pero esto se oye en todo el mundo, ¿eh?
Sí, fantástico. Bueno, pues entonces, ahí donde estés, Carlos Serrano, que no sé quién es, pero...
Vamos a por ti.
Pero sistemáticamente, contra todo y contra todos, era increíble. Y además, creo que cortometrajista. O sea, dices, bueno, fantástico. Hubo una vez que hizo un post así como cojonudo, que yo le respondí, se metió en el blog en el que yo tenía, que ya no, prácticamente no lo actualizo, pero luego averigüé que se estaba haciendo campaña en contra de todos los que hacíamos cine, vamos, como si esto fuera una cruzada personal. ¿Por qué vosotros y yo no? ¿Sabes?
Hombre, hay mucho de eso en... Hoy que... Claro, es difícil hacer cine, pero coger una cámara y hacer un corto...
Coño, es que todo el mundo quiere hacer cine, pero oye, a todo el mundo le es posible hacer cine. O sea, que pille y convenza a un productor, que pille... Oye, todo el mundo tenemos que pasar por lo mismo. No nos hace mejores ni peores que nadie. Simplemente hay la diferencia entre querer hacer y hacerlo es abismal.
Abismal.
Sí, abismal.
Abismal.
Es abismal. Gracias por...
perdona que te he cortado. El tío este...
Carlos.
El del tiburón, no, el de Gente cortado antes. Ah, el del análisis de tiburón.
No, que voy a suspenderlo yo.
O sea, hay un ceraco. Ceraco hay con...
No, y reivindicar que yo estoy en lo correcto. No, es igual, si aquí más da. Si llega un momento en el que... Yo qué sé, el cine no, no... Yo no le voy a suspender ni aprobar, o sea, es absurdo. ¿Qué? Si apruebo ya eres director de cine, no. Por mucho que apruebe, el que haga una película y la aprobará el mercado, ¿sabes? Yo no. Y si el mercado funciona, pues continuará haciendo cine. Y si no, a tomar por culo. Eso es lo que pasa.
Es lo que queda. Si no, si tú estudias cine y no puedes sacar películas, te queda eso, chapero.
Bueno, ¿no? Sí. O... Yo estoy pensando en ello. Exactamente.
Es lo que...
Bueno, nosotros que precisamente tenemos un amigo que estudia en el SCAC. Yo ya hubo un día que decidí que con este tío no iba a haber más películas.
A mí me las destroza todas.
Las destroza todas.
Bueno, es lo que pasa, ¿no? Yo me he encontrado con alumnos que ya no les gusta el cine. O sea, van a hacer cine, primero que no han visto nada, o muy poco, pero quieren hacer cine. Y luego están todo el día, pues eso, aburridos viendo películas. No les gusta el cine. Como a nosotros, tal vez, ¿no? Si no estuviéramos. Porque el proceso de hacer una película es muy tortuoso. Llega un momento en el que puedes incluso odiarlo y decir, uff, qué pereza. Y entonces ya se buscan otras cosas, ¿no? Pero bueno, es muy complejo. Esto a lo mejor son horas de psicoanálisis. Tal vez tengamos que hacer un nuevo programa de, sí, psicoanálisis con Nacho.
¿Por qué no?
Sí, ha sido mi segunda vocación.
Estamos acabando. ¿Queréis decir algo? ¿Queréis aportar una sección, un exabrupto?
Hombre, no sé si la del Kevan era tan corta para tres minutos que quedan.
Tres minutos.
No. Es que claro, este programa siempre se hace un plan A, que era que viniera Nacho, un plan B, que era que Nacho no llegara.
Como la última vez.
Porque te asesinaran, por ejemplo.
Bueno,
cualquier circunstancia, yo... Dios no lo quiera.
Esperemos que no.
No, no queda el destino, pero siempre hay que tener un poco un plan B, ¿eh?
Pero eso da igual, queda para el próximo programa.
Es trabajo,
no, mencionar una cosa, eso de hablamos de quizás de pasarse la raya a veces o de dedicar solo suyo. Iba a hacer una sección sobre, bueno, la Super Bowl, un poco los anuncios que se dieron en la media parte, algunos que gustaron, algunas que no. Pero hay una que me deja un poco perplejo, que es de una empresa que se llama Groupon.com, un poco como lo que he restado aquí para ir a buscar restaurantes y que te hagan descuentos.
Eso está aquí, apuntado.
Lo que pasa es que
a todos, Tom, mi sueldo va a ofertas de estas de restaurante.
Lo que pasa es que el anuncio empieza como si fuera un documental del Tíbet, hablando de la cultura del Tíbet. Es una cultura que peligra, que bueno, están pasando un mal rato, y de repente hay un momento muy Simpson, que es el actor que está haciendo el anuncio, se presenta a sí mismo. Hola, soy Troy McClure. Y eso me hizo mucha gracia. No, nunca lo había visto en un cine. Hola, soy tal. Pero es no un era, actor.
Pero no era un guiño, era...
Claro. No, que le ves la cara y le conoces, pero tampoco es un actor
¿quién
muy
era,
conocido.
¿Quién era? Doc McClure. Ay. Doc McClure.
No.
Es de los Simpsons.
Creo que Scott Hammond se llama.
Scott Hammond.
Y de repente dice, la cultura tibetana peligra, pero gracias a Dios, con Groupon.com puedes conseguir descuentos para comida como el fish curry. Y el tío está en un restaurante tibetano disfrutando la comida y te quedas...
Hombre, eso es un poco...
Yo me quedé sorprendido.
Nunca las pirámides se hubieran tan transitadas.
Es un poco esto que es como echar por el un poco la cultura mientras, mira, la comida aún existe, ¿no? Y
bueno, oye,
un poco chocado.
Nos tenemos que ir, nos dice Ramón
nos corta.
Agradecer a Nacho tu presencia. Esperamos que puedas sacar todos los proyectos adelante y que sigáis con el fenómeno para que estos frikis se entretengan esta semana.
Sí. Bueno, no os creáis, a mí es una excusa para ver cine yo también, ¿eh? O sea, lo he montado esto para estar entre amiguetes.
Eso sí que está bien montado. Pues nada, muchas gracias, Nacho.
Gracias.
Y nos vamos, como hemos prometido, mencionamos a David Meca, queremos que sea uno de los referentes de este programa.
Hay que buscar un hashtag.
Un hashtag, Meca Peca, yo he dicho.
Meca Peca.
Lo tiene contra una persona, mi amiga Maña, que dice que le gusta David Meca. Yo defendía la teoría que a nadie le gusta David Meca, pues...
Pero ves, siempre hay alguien que va contracorriente.
A mi amiga, sí, le gusta David Meca. Entonces, Magmasilla, tú vas bien a enviar una canción de amor basada en David Meca y nos vamos, yo creo que mejor no,
petándolo,
puede,
¿no?
Mejor no puede, no se puede pedir un programa. Sed buenos.
Venga.